Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Chile a 2 semanas de que se plebiscite la nueva constitución, que de aprobarse el próximo 4 de septiembre, se convertirá en la carta magna más moderna de América Latina.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional chileno, Vladen Yopo Herrera. Él es profesor del programa Política Global e Innovación y miembro del Comité Consultivo del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A pocos días de la convocatoria a las urnas, crece la preocupación en Chile por la campaña de desinformación que llevan adelante grupos opositores a la nueva Carta Magna, que utilizan la mentira y el miedo para desacreditar la propuesta.
Chile definirá este 4 de septiembre si mantiene su constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, o aprueba en plebiscito la nueva Carta Magna.
El documento está dividido en 12 capítulos que contienen 388 artículos, entre los que se destaca la incorporación de derechos reproductivos y sexuales, violencia de género, acceso a la vivienda, defensa de los derechos de los pueblos originarios y del medio ambiente, entre otros.
La redacción del documento llevó más de un año de trabajo y la mayor parte de los artículos están vinculados a las demandas que surgieron desde las calles durante el estallido social de 2019.
Para avanzar en este tema y las posibles derivaciones en América Latina, en Telescopio entrevistamos al analista y profesor chileno Vladen Yopo Herrera.
El entrevistado.
Vladen, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas.
Muchísimas gracias. Este 4 de septiembre Chile tendrá la oportunidad de aprobar su nueva constitución y dejar atrás la Carta Magna de los años 80, aprobada en plena dictadura de Augusto Pinochet y que aún está en vigencia. Un documento que tiene 388 artículos, que destaca muchos temas, ¿no? La creación de un sistema universal de salud, está el tema del medio ambiente, de los derechos de los pueblos indígenas, aparece por allí el aborto. Hay muchísima tela para cortar, Vladen, pero ¿qué tan profundos son los cambios planteados y cómo incidirán de aprobarse en el país?
Bueno, primero es una constitución, digamos que esta es una constitución que es la primera constitución realmente democrática que se construye en el país, que es de alguna forma tuvo una gran participación no solamente en la elección de lo que fueron los convencionales, ¿no es cierto?, donde hubo una paritaria, digamos, entre hombres y mujeres, cuota para pueblos originarios, regiones, etcétera. Es primera vez que en el fondo una constitución se hace en una convención de esta magnitud. Yo creo que la segunda cosa es que esta convención refleja anhelos en general mayoritarios del país, por una mayor seguridad social, un Estado más benefactor, más democracia en sentido de participación de la gente, más participación de los pueblos originarios, de las regiones, una constitución que de alguna forma está reflejando también un poco las necesidades de futuro, y fundamentalmente me refiero al cuidado del medio ambiente, de la tercera edad, digamos. Es una constitución, por lo tanto, yo diría que muy a tono con los desafíos del siglo XXI y de una democracia que de alguna forma se ha ido profundizando con una mayor participación de la gente, digamos, en lo que son las decisiones políticas. Yo creo que es un tema no menor y que se da tras la protesta del 19 de octubre y para poder, como decías muy bien, digamos, relevar una constitución que fue hecha un grupo de expertos durante la dictadura, fundamentalmente una constitución neoliberal que favorecía el capital y dejaba una tutela autoritaria para, en el fondo, poder proteger, ¿no es cierto?, aquellos derechos que se le consagraban a los grandes poderes de Chile. Y que además tenía, digamos, cerrazones que costó mucho, digamos, tratar de suprimirla y que hasta el momento, hasta ahora, no se han podido suprimir. A pesar de todas las reformas que se han hecho desde el 89 hasta la del 2005, que fue una de las más importantes, igual van quedando una serie de enclaves autoritarios al interior de la Constitución de 1980 que esta Constitución promete, de alguna forma, superar. Y ese fue un poco el contexto en los cuales se da. Va a ser una elección que está relativamente abierta, una elección donde votan alrededor de 15 millones, un poco más de 15 millones de personas. con voto obligatorio esta vez. Evidentemente no va a votar todo el mundo, hay excusa, digamos, gente que se encuentra lejano a su local de votación, o gente que de alguna forma tiene enfermedades, o algunos que no van a ir, digamos, pero se calcula una votación relativamente grande, tanto, digamos, así que en lo que fue el plebiscito para general, la Convención Constitucional votó un número mayor al número que venía desarrollándose continuamente en declive, o sea, se revirtió el declive de las votaciones anteriores. Entonces yo diría que hay un número grande de votación, un voto obligatorio, y en otro lado, digamos, se ha iniciado fundamentalmente por los sectores de derecha, del rechazo a lo que es la nueva Constitución, una campaña, yo diría, bastante sucia, una campaña que de alguna forma ha estado llena de noticias falsas, de distorsión de lo aprobado, amplificación de encuestas dudosas, de muy dudosa calidad, y que de alguna forma que ha sido amplificada por los medios de comunicación. Y eso ha sido un elemento contrario, digamos, un poco a lo que uno ve en lo que es la manifestación de la calle. La calle, en este último tiempo, lo que ha sido las campañas propiamente tal, lo que han sido los actos de concentraciones, es muy distinto a lo que están diciendo los medios. Entonces, hoy día es muy difícil poder predecir cuál va a ser el resultado final. Lo que sí podemos decir que en el plebiscito de entrada se aprobó por un cerca casi de un 80% de las personas que quieren un cambio en este país de la Constitución del 80, digamos, y que tienen aspiraciones que hoy día se ven muy bien reflejadas en lo que es la nueva Constitución.
¿Cómo está impactando esta campaña sucia que tú hacías referencia? ¿Ha calado hondo? Porque todavía no está dicho que va a ocurrir el 4 de septiembre.
No, porque la mentira ha sido muy grande. Por ejemplo, se dice que en el fondo no van a haber propietarios de vivienda. Es decir, la vivienda no va a tener un título de propiedad. Lo que es falso. Cuando se habla de vivienda digna, más bien lo que se hace es que se dice que en el fondo el gobierno va a generar la alternativa donde las personas puedan vivir dignamente, no si es propiedad privada o propiedad pública. Se están generando proyectos para generar también proyectos de vivienda pública en arriendo, pero un arriendo, digamos, subsidiado, donde la gente puede acceder a una vivienda sin tener que comprarla, dado que no tiene los medios, pero sí que pueda tener un acceso a una vivienda como tal. Entonces se dice que en el fondo no van a tener la propiedad de la vivienda. Entonces la gente cree que en el fondo va a perder un poco o no va a haber su propiedad después de su esfuerzo, va a perder sus propiedades. Incluso han llegado a decir que van a meterle extranjeros a vivir en su casa, han distorsionado, digamos, diciendo que los fondos de pensiones le van a ser expropiados. Es decir, un nivel, digamos,
a través del miedo.
Claro, han usado mucho la palanca del miedo y la desinformación. Dicen, por ejemplo, en el fondo, que la plurinacionalidad, que es un reconocimiento básico de los pueblos originarios, que de alguna forma está consagrado en una serie de instrumentos que Chile ya ha firmado, como el de la OIT, el 169, el convenio 169, dicen que va a generar un Estado, van a generar otro Estado, y que Chile se va a romper. Y eso no es cierto. Si el fondo es el reconocimiento a los pueblos originarios con algunas situaciones, digamos, de respeto a su cultura, digamos. Y en esa perspectiva han distorsionado lo que son ciertos principios que están hoy día en la Constitución. Pero en el fondo, incluso más, han acusado al gobierno por entregar la nueva Constitución, por repartirla, digamos, que de alguna forma ha roto su nivel de prescindencia. Entonces, mira, han generado una campaña muy grande, hablan, incluso han levantado, han manipulado, generando un poco alternativas que hoy día no están en la mesa entre el apruebo y el rechazo, sino aprobar para reformar o rechazar para reformar, cosas que no están, dando la alternativa como que en el fondo ya estuviera como desechada el texto constitucional. Sin embargo, mi impresión es que en el fondo el apruebo debería salir adelante, digamos, en esta próxima contienda del 4 de septiembre, dado que de alguna forma había una contraargumentación, pero fundamentalmente a través de redes sociales, de campañas públicas, de campañas, digamos, donde se han llegado a más de 2 millones de casas, digamos, donde se ha ido a explicar lo que ha sido la Constitución, lo que ha sido este magno evento. Este fue un evento muy importante. Mira, yo entre los datos, por ejemplo, participaron en la confección de la Convención casi 1 millón de personas, a través, ¿no es cierto?, que de alguna forma fueron consultadas o respaldaron iniciativas populares de ley que tuvieron en la Constitución. Más de 78 propuestas consiguieron más de 15.000 apoyos, más 15.000 firmas de apoyo. Entonces, hubo no solamente una participación de los convencionales, 155, sino también hubo participación de expertos y además hubo participación de la gente. Entonces, es una convención que, si bien en un primer momento reflejó algunas posturas que podrían haber sido consideradas un poco extremas, de alguna forma se buscó un poco esa mediatización en lo que fueron los grandes consensos, y toda la convención en general, todas las normas, fueron aprobadas por una amplia mayoría al interior de la propia convención. Entonces, es un muy reflejo de lo que son las necesidades de las personas, el sentido de una educación digna, una salud digna, el acceso a la salud, el acceso a vivienda, el derecho de los mayores, el tema del derecho a las mujeres, y fundamentalmente el tema de la paridad, digamos, el derecho a los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente, el hecho del Estado como elemento que de alguna forma garantiza, ¿no es cierto?, todos estos derechos, la necesidad de garantizar estos derechos. Entonces, de alguna forma, está planteando elementos que tienen que ver con la paridad, la igualdad, la libertad de pensamiento, el respeto a la diversidad, los acuerdos de mayoría y garantías del derecho en el voto libre, igualitario, etcétera, la distribución territorial. Es decir, también plantea el concepto de la descentralización. Entonces, de alguna forma, son todas las demandas que de alguna forma estuvieron presentes, las grandes protestas, en las grandes marchas, en las grandes reivindicaciones que vienen exigiendo las personas hace mucho tiempo.
Claden, cuando uno repasa el texto de esta nueva constitución, se encuentra con la incorporación de diversidades y ciencias de género, se va a garantizar además la presencia en los órganos públicos, se habla además de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. Hay también una revisión histórica y se reconoce el Estado plurinacional. Siguiendo un poco la línea de que tú decías y nos informabas de la participación y el fortalecimiento de la democracia, el acceso a la vivienda que mencionabas, de aprobarse esta nueva constitución, ¿estamos ante la Carta Magna más moderna del continente?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido que recoge derechos garantizados, digamos, por parte del Estado, que implican una democratización del país. Por ejemplo, la iniciativa popular de normas, o sea, de leyes, cosa que de alguna forma antes estaba en la potestad presidencial nomás, en la posibilidad presidencial de presentar nuevas leyes. Yo creo que el nivel de participación, de alguna forma, que ha generado esta constitución, le va dando un rango de una democracia profunda. Segundo, el respeto a la diversidad. La diversidad coincidía no solamente en términos étnicos, sino también sexuales, de género, etario. Es decir, yo creo que es un segundo tema que es muy relevante. Tercero, toca temas que son muy relevantes en general para el futuro, como el caso ambiental, digamos, lo que es la norma ambiental y cómo se genera, ¿no es cierto?, una concomitancia o una relación directa entre el desarrollo y medio ambiente, es decir, cómo van a convivir. El papel del Estado como elemento garante, digamos, es un elemento también súper importante. Yo tengo la impresión de que por lo menos, si no va a ser la más moderna, va a ser una más moderna del mundo. Y así lo han descrito por lo menos varios constitucionalistas extranjeros, varios economistas extranjeros que han de alguna forma mostrado su apoyo a la nueva constitución. Gente muy destacada de ámbito académico y profesionales de primer nivel. Entonces, yo creo que un poco en ese sentido vamos caminando hacia una constitución que de alguna forma está colocando a Chile en el siglo XXI. Ese Chile que de alguna forma necesita descentralizar el país, descentralizar la toma de decisiones, que necesita ahondar en la participación, que necesita fortalecer los que son los reconocimientos de la diversidad, que necesita de alguna forma una producción económica que mantenga, digamos, ambientes libres, digamos, y no sean zonas de sacrificio y que sean zonas que de alguna forma se mantengan a futuro, la protección de los mares fundamentalmente como un recurso, como un bien de la humanidad. Es decir, yo creo que en esa perspectiva sí tenemos una constitución que va caminando hacia uno de los primeros lugares en términos de modernidad.
Y en este planteo que se hace en defensa de la naturaleza, reconociéndola como sujeto de derechos fundamentales, se van a crear juzgados ambientales específicos, ¿no? Va a estar la figura de la Defensoría de la Naturaleza, entre otras cosas. Hay un cambio conceptual muy importante en este tema. ¿Podrá la nueva Constitución chilena ser ejemplo en estos temas tan específicos como el cambio climático para América Latina? ¿Qué repercusiones puede tener esto en la región?
Bueno, yo creo que hay un compromiso muy grande de este gobierno en general y de la gente que asume, digamos, la convención con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una agenda mucho más global e integral frente al cambio climático y en general frente a los desafíos del siglo XXI. Por ejemplo, la Constitución de alguna forma no solamente crea nuevos elementos, sino de alguna forma está preponderando ciertos temas que van a ser importantes para el futuro. Por ejemplo, crea una Agencia Nacional de Agua, que es un elemento muy importante hoy día, no solamente por la sequía en términos climáticos, digamos, lo que es el aumento de la temperatura, sino también porque en Chile la propiedad del agua se privatizó durante el gobierno militar y que después siguió con algunas privatizaciones durante los gobiernos de la Concertación. Y hoy día crea una Agencia Nacional de Agua para la protección del agua en términos de recursos de futuro, pero también en términos de recurso humano, o sea, cómo hoy día se prepondera el agua como recurso humano, más que como recurso económico. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper importante. Y yo creo que el tema, en el fondo, de la protección de las áreas marinas, fundamentalmente lo que se llama, ¿no es cierto?, las políticas azules, o en otros casos las mezclan con verde o turquesa, digamos, de alguna forma también está demostrando un poco esta necesidad de una convivencia distinta con el medio, esta necesidad de terminar con las concepciones extractivas, depredadoras, del consumo y la extinción rápida. Yo creo que más bien lo que se está buscando es un elemento más armónico, buscar un desarrollo más armónico con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Si es una petición, por ejemplo, en general transversal a lo largo de Chile, de todos los movimientos ecologistas, movimientos fundamentalmente sociales que están padeciendo este tipo de problemas.
La redacción de este documento llevó más de un año de trabajo y la mayor parte de los artículos están vinculados a las demandas que surgieron desde las calles durante el estallido social de 2019 que tú hacías referencia al comienzo de la entrevista. A nosotros nos ha tocado dar información sobre esos días de protesta ciudadana donde la represión gubernamental dejó 32 personas fallecidas, 3.400 hospitalizaciones, hablamos de denuncias de violaciones, torturas, los 347 heridos con lesiones oculares. El proceso fue muy duro para Chile. Todo el continente estaba mirando lo que allí ocurría. Pero hay quienes defienden la actual Constitución. ¿Qué pasará si se mantiene este documento y cómo repercutirá en el gobierno de Gabriel Boric?
Bueno, desde ya primero se plantea, por ejemplo, cambiar la esencia de la policía, sobre todo la policía uniformada. Carabineros de Chile es una policía que en su artículo 1 es una policía militarizada y se saca la militarización de la policía, más bien transformarla no solamente en una policía preventiva, sino más bien en una policía que de alguna forma tenga como eje central el respeto a los derechos humanos. Y eso es un tema no menor. Se saca el sentido fundamentalmente de algunos estados de excepción, como el estado de emergencia, y también, ¿no es cierto?, el rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un tema no menor, porque generalmente las Fuerzas Armadas, cuando se ve sobrepasado a Carabineros, usan las Fuerzas Armadas también incluso para poder controlar el orden público. Y han habido grandes matanzas a lo largo de la historia de Chile, no solamente la matanza Santa María de Iquique, la matanza del Paraíso de 1905. En fin, estamos llenos de hechos donde las Fuerzas Armadas han actuado represivamente con respecto al movimiento popular. Y en ese sentido se saca el sentido, primero, el concepto de seguridad nacional, que es un concepto ambiguo, un concepto de guerra fría. Se cambia ese concepto, se saca el rol de las Fuerzas Armadas que cruzaba como elemento tutelar en toda la Constitución y se pone fundamentalmente en el capítulo del área de defensa, ¿no es cierto?, de la Constitución. Es decir, hay una serie de cambios. Se saca la militarización de Carabineros, se construyen 3 estados de excepción en vez de 4. Por lo tanto, el marco normativo que se va a actuar, y sobre todo el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos, a la vida de las personas y mecanismos, en el fondo, para esa protección, la vida de las personas. Yo creo que en ese sentido hay un cambio sustancial frente a las formas de actuar, ¿no es cierto?, que tuvo en los gobiernos anteriores y fundamentalmente el gobierno de Piñera frente a lo que fueron las grandes protestas, donde en el fondo entre detenidos, digamos, hubo más de 25.000 personas, muchos todavía están detenidos sin el juicio correspondiente, una detención preventiva con algunos argumentos iniciales. La gran mayoría de los detenidos salió libre y exculpado, digamos, de posibles crímenes. Entonces, es una forma de actuar distinta. Yo creo que hay una concepción frente a lo que es el concepto del orden público y los derechos muy distinta en esta Constitución frente a lo que existía en el pasado. Antiguamente el orden público en las Constituciones del 80 y las anteriores era un elemento absoluto y era diagnosticado por quién estaba en el poder fundamentalmente. Hoy día el orden público de alguna forma va a estar mediatizado o va a estar, digamos, directamente relacionado o empalmado, ¿no es cierto?, con lo que son los derechos a las personas, no solamente el respeto a la vida, sino también el derecho a la expresión, el derecho a la movilización y otro tipo de derechos. Entonces yo creo que en ese sentido hay una mediatización al sentido autoritario que tenía y fundamentalmente la Constitución de 1980.
Adenjo Puerrera, analista chileno, profesor del programa Política Global e Innovación y miembro del Comité Consultivo del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que un poco en ese sentido vamos caminando hacia una constitución que de alguna forma está colocando a Chile en el siglo XXI. Ese Chile que de alguna forma necesita descentralizar el país, descentralizar la toma de decisiones, que necesita ahondar en la participación, que necesita fortalecer los que son los reconocimientos de la diversidad, que necesita de alguna forma una producción económica que mantenga, digamos, ambientes libres, digamos, y no sean zonas de sacrificio y que sean zonas que de alguna forma se mantengan a futuro, la protección de los mares fundamentalmente como un recurso, como un bien de la humanidad. Es decir, yo creo que en esa perspectiva sí tenemos una constitución que va caminando hacia uno de los primeros lugares en términos de modernidad.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.